Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes, martes 22 de julio. De 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, afirma que nunca sospechó de los presuntos vínculos del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, con el crimen organizado y dice que se enteró del grupo delictivo La Barredora a partir de que fue secretario de Gobernación. En tanto, en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de la República será la que debe investigar si el senador Adán Augusto López está involucrado en el caso de Hernán Bermúdez y asegura la presidenta Sheinbaum que su gobierno no va a encubrir a nadie. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informa que fue detenido Kevin N., el hombre que asesinó a Carla Bañuelos el pasado 12 de julio con un rifle AR-15. Este, pues, asesinato que quedó registrado a través de una cámara y, bueno, pues que fue se hizo viral a través de las redes sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no hay motivos para que el Departamento de Transporte de Estados Unidos emita sanciones a México por mover vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles. Bueno, pues también le vamos a comentar que dos migrantes mexicanos se encuentran detenidos en la prisión Alligator Alcatraz, esto en la Florida. Los mexicanos fueron detenidos el pasado 7 de julio por un registro inválido de auto, lo que ameritaba una infracción menor. La presidenta Sheinbaum condena la quema de libros que ocurrió en la librería de la UNAM durante la marcha en contra de la gentrificación y asegura que este tipo de actos son fascistas e intolerantes. La Fiscalía General de la República extraditó a los Estados Unidos a Jesús Leobardo, a quien apodan el Compa Chuy, y es requerido por la justicia de ese país por delitos de asociación delictuosa contra la salud y también por lavado de dinero. En Michoacán, elementos del Gabinete de Seguridad fueron atacados a balazos durante un operativo en el que detuvieron a dos presuntos integrantes de una célula delictiva y aseguraron 800 kilogramos de metanfetamina. Autoridades de Chihuahua informaron que aumentó a 390 el número de cuerpos localizados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez después de recuperar restos de otras personas. En Guerrero, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado expulsó a dos profesores señalados de acosar sexualmente a varias alumnas del plantel. Y bueno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anuncia que las delegaciones de Rusia y Ucrania retoman las negociaciones de paz en un encuentro que está programado para este miércoles en Turquía. Ayer las lluvias afectaron nuevamente al sur de la Ciudad de México. Se reportaron inundaciones en vialidades importantes de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes nubosidad y humedad en gran parte del país, con lluvias fuertes en los estados del sureste. Aquí en la Ciudad de México, bueno, pues se prevé cielo medio nublado la mayor parte del día, así como lluvias aisladas y temperaturas mínimas que estarán oscilando entre los 12 a 14 grados y pues esto será en las primeras horas de este día. Y la temperatura ambiente en este momento en la Ciudad de México es de 13 grados centígrados. El programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los autos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y bueno, pues le comentaba ayer aquí en Grupo Fórmula, bueno, pues Ciro Gómez Leyva, nuestro compañero Ciro Gómez Leyva, platicó con el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, en donde, bueno, pues en esta charla, Adán Augusto afirma que nunca sospechó de los presuntos vínculos del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, con el crimen organizado. También dijo que se enteró del grupo delictivo La Barredora a partir de que se incorporó como secretario de Gobernación durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
He de decirte que la primera información o la primera vez que yo escuché hablar de un grupo como La Barredora fue cuando ya estaba yo en la Ciudad de México como secretario de Gobernación.
No en Tabasco. ¿No escuchaste?
Nunca lo escuché yo en Tabasco. Y lo escuché en la primera ocasión a raíz de una supuesta filtración, que tú sabes lo que eso significa, de una cosa o de un supuesto hackeo que se llama Guacamaya Leaks.
¿Nunca sospechaste de Hernán Bermúdez?
No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo.
Y bueno, Adán Augusto López también explicó que conoce a Hernán Bermúdez desde hace muchos años y que decidió nombrarlo como secretario de Seguridad de Tabasco después de la renuncia del anterior secretario Ángel Mario Martínez.
Yo decidí nombrar a Hernán Bermúdez, quien trabajaba en la Fiscalía General del Estado. El fiscal Jaime Lastra lo había invitado a ser director de la Policía de Investigación o un cargo así. Yo conozco a Bermúdez desde hace muchos años. Es un policía pues de trayectoria ahí en Tabasco. Lo conocí, coincidimos cuando yo era subsecretario de gobierno. Él empezó, creo que como director operativo de Seguridad Pública o director de operaciones, y después fue el director general de Seguridad Pública. En esa época no existía la secretaría. Y ahí en los siguientes gobiernos en Tabasco, con Roberto Madrazo, ocupó algún encargo, creo que como director de Prevención Social, con Manuel Andrade, incluso fue subsecretario de Readaptación Social. Era un agente de trayectoria ahí en Tabasco.
Y bueno, este tema de Hernán Bermúdez y de Adán Augusto López estuvo presente nuevamente en la Conferencia del Pueblo ayer, en la conferencia de día a día de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre otras cosas, la jefa del Ejecutivo reitera que su gobierno no va a encubrir a nadie, pero también pide no incurrir en el linchamiento mediático y esperar el resultado de las indagatorias que lleve a cabo la Fiscalía General de la República. Israel Aldave estuvo justamente, como todos los días, cubriendo las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Adelante, Israel, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que si en la investigación del caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, prófugo por sus vínculos con el crimen organizado, hay algo en contra del exgobernador y ahora líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, no se le va a encubrir, siempre y cuando, dijo, se presenten las pruebas correspondientes.
Aquí no se cubre a nadie. Si la fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la fiscalía, aunque la fiscalía obviamente es autónoma. Lo tiene que seguir la investigación. Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático.
El reporte que les tengo.
Gracias, Israel. Y bueno, pues en otra... Se prevé que este martes el Gabinete de Seguridad, en la conferencia de prensa del pueblo, pues pudiera dar a conocer un informe integral sobre el caso Hernán Bermúdez. Y vámonos ahora hasta Jalisco. Allá está Irán Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula, porque bueno, usted recordará este caso que se hizo viral, este video que se transmitió a través de las redes sociales durante la semana pasada, en donde un hombre que ya es identificado como Kevin N., bueno, pues asesinó a Carla Bañuelos después de una discusión. Esto ocurrió en la colonia Balcones de Oblatos, en Guadalajara. Y fue el pasado 12 de julio. Bueno, pues Kevin le disparó con un rifle AR-15. Y bueno, la información es que ya fue detenido este sujeto. Irán Espinosa, te saludamos y te adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. En efecto, fue ayer cuando nos enterábamos a través de la publicación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, de la detención de este sujeto. Kelvin, se llama Kelvin, con 24 años de edad, fue detenido en un operativo realizado por la Fiscalía de Jalisco al cumplimentar una orden de cateo en una de las viviendas que se tenían como posibles para ubicarle, y fue en el municipio de Tonalá, Jalisco, en Loma Dorada, para ser específico, esta colonia, donde encontraron a este sujeto en una casa tal parece familiar, es decir, había personas que estaban encubriéndole pues para que se mantuviera prófugo. Habla Elizabeth Canales Rodríguez, quien es vicefiscal de investigación especializada en asuntos de razón de género.
Se hicieron diversos operativos que determinaron varios cateos. Este último fue en Loma Dorada, en Tonalá, y ahí se llevó a cabo el cateo donde se logró la detención de Kelvin. Hasta ahorita tenemos entendido que era una vivienda y no tenemos ahorita la precisión si era familiares o no. La orden de aprehensión fue solicitada por feminicidio. Preliminarmente puedo decirles que era mecánico, sin embargo, insisto, es una investigación abierta y debemos de cuidar mucho la diligencia.
Ahí la voz de Elizabeth Canales Rodríguez, vicefiscal de investigación especializada en asuntos de razón de género de la Fiscalía del Estado de Jalisco, hablando justo de este operativo. Decirte que ayer mismo, bueno, mejor dicho, ya pasó esta noche allá en Puente Grande, a la espera de que se dé la fecha y hora de la audiencia de vinculación a proceso, y seguimos pendientes de este caso.
Gracias.
Muy buenos días desde Jalisco.
Sí, gracias, Irán. Un fuerte abrazo, Irán Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula ya en el estado de Jalisco. Bueno, pues con esta detención importante, Kelvin N., este sujeto que asesinó a Carla Bañuelos el pasado 12 de julio con un rifle AR-15. Y ayer también en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió pues a esta información, a esta amenaza que lanza el Departamento de Transporte de los Estados Unidos de sancionar a México por haber movido los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues dice la presidenta que su administración no ha sido notificada oficialmente por parte de las autoridades estadounidenses sobre este tema del transporte, y que en caso de que suceda, se dialogará con las aerolíneas y también con las autoridades correspondientes. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Bueno, algunas empresas de Estados Unidos se quejan en aquel momento de que es poco tiempo el que les avisaron para trasladar. Algunas, la mayoría dice, mucho mejor no haber tanto tráfico para sacar la carga, podemos desde el AIFA dirigirnos a otras zonas que no son directamente la Ciudad de México. Entonces hay algunas empresas que dicen, fue muy poco tiempo de avisos. Entonces no hay razón para tener alguna sanción que tenga que ver con este asunto. ¿Qué es lo que se privilegió? La seguridad.
Y bueno, vámonos con Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula, porque hubo reacciones de parte de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y también de la Cámara Nacional de Aerotransporte. ¿Qué dijeron, Óscar? Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Tras el anuncio del Departamento del Transporte de los Estados Unidos de que México dejó de cumplir acuerdos, pues estiman que el cambio de operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA se realizó de manera unilateral. La Cámara Nacional de Aerotransportes Canaero hace un llamado al diálogo técnico y constructivo, pues dichas medidas representan un alto impacto para la industria aérea, con posibles repercusiones en la conectividad y el flujo comercial entre ambas naciones. Indicó que se reconocen las acciones adoptadas por el gobierno de México al trasladar la carga de un aeropuerto a otro, ya que esto responde a criterios de seguridad, eficiencia operativa y mejora de la infraestructura aeroportuaria metropolitana, como parte de una estrategia integral para garantizar el desarrollo del sector. En tanto, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, pidió a los gobiernos de ambos países entablar un diálogo directo para resolver los diferendos. Se dijo que el sector aéreo aporta el 4.8% del PIB de México y respalda 1.8 millones de empleos. Además, el mercado aéreo entre los dos países es uno de los más grandes del mundo y motor clave de sus economías. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias por tu información. Y bueno, también le comento que el Instituto Nacional Electoral prevé realizar cambios en las credenciales para votar, que incluirán más medidas de seguridad. Ayer, en sesión de carácter privado de la Comisión Nacional de Vigilancia, el director del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa, presentó el proyecto que tendrá que ser discutido y avalado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Andrea Meras, tú tienes más información. Adelante, buen día.
El INE añadirá más medidas de seguridad a la credencial de elector. A los 40 filtros de protección se le incluye una tinta infrarroja e imágenes variables dependiendo la difracción de la luz. Estos elementos de seguridad estarán disponibles en la nueva credencial para votar, tanto para residentes en México como en el extranjero. Al nuevo plástico se le suma una fotografía digital de la persona, elementos táctiles para que sirvan de apoyo para los ciudadanos con debilidad visual y un QR de alta densidad. Los detalles sobre estas medidas fueron presentadas en la Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral, mientras que el proyecto indica que el material seguirá siendo el mismo, ya que tiene una duración de 10 años por mínimo. Para integrar estas nuevas medidas de seguridad, también el instituto realizará una nueva licitación. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el costo que tendrán las nuevas implementaciones. En este espacio, los partidos políticos no desaprovecharon para mostrar sus preocupaciones respecto a la nueva corpiométrica. Ahí solicitaron al INE los estudios de impacto realizados sobre este tema. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque bueno, pues también ayer la Fiscalía General de la República dio a conocer que extraditó a los Estados Unidos a Jesús Leobardo, este sujeto a quien apodan el compa Chuy y quien es requerido por la justicia de la Unión Americana por delitos de asociación delictuosa contra la salud y también por lavado de dinero. Juan Antonio, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El gobierno de México entregó a las autoridades de los Estados Unidos a Jesús Leobardo Garibaldi López, alias el Compa Chuy, quien es requerido por la Corte Federal para el Distrito de Arizona por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y lavado de dinero. El implicado era el líder de una organización de tráfico de droga responsable del contrabando y distribución de grandes cantidades de marihuana en territorio estadounidense, además de coordinar el transporte de las ganancias de dichas actividades y ilícitas de los Estados Unidos a México. El gobierno de nuestro país concedió la extradición del reclamado al gobierno estadounidense luego de que fuera detenido en Huachinango, Puebla, en abril del 2024. Su entrega se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado a dicho país norteamericano. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, el ciclista Isaac del Toro, imparable, liga su segundo título de la temporada tras ganar pues una competencia de un solo día que se lleva a cabo allá en Cataluña, en España. Mi querido Beto Campos, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, en el ciclismo el mexicano Isaac del Toro sigue dando de qué hablar después de llevarse la carrera de Terres del Ebre en España el día de ayer con una ventaja considerable sobre su más cercano perseguidor, en este caso el italiano Cristian Scaroni. En la Liga MX ya se confirmó el fichaje de Keylor Navas con Pumas, después de que el club Universidad pagara $2 millones a Newell's Old Boys por el Tico. En otros temas, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, busca regresar el nombre antiguo de los Commanders de Washington, que anteriormente eran los Pieles Rojas, en la NFL, mientras que en la MLB busca hacer lo propio con los Guardianes de Cleveland, anteriormente llamados Indios de Cleveland. En el boxeo, el representante de Manny Pacquiao prácticamente ha descartado un segundo capítulo ante Mario Barrios, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, bueno, pues cómo cerraron los mercados financieros ayer en la primera jornada de la semana. El dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 4 centavos a la compra y en 19 pesos con 15 centavos a la venta. La bolsa mexicana de valores concluyó con una pérdida de 0.77%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones también abajo 0.04%. El Nasdaq, pues con ganancias marginales, pero bueno, ganancias 0.38%. Y el Standard & Poor's también arriba 0.14%. Los mercados en Asia pues ya concluyeron operaciones en lo que es la segunda jornada de esta semana, jornada de este martes. Bueno, pues por la diferencia de horarios ya concluyeron operaciones y están concluyendo con resultados mixtos, al igual que las bolsas allá y los mercados allá en el viejo continente, en Europa también con resultados mixtos. Ellos están apenas están abriendo hace unos momentos. El euro cotiza en 21 pesos con 79 centavos. Y vámonos con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer fue localizado un joven de 14 años identificado como Paolo. Él, falleció tras intentar escalar en solitario el volcán Iztaccíhuatl en el Estado de México. La Brigada de Rescate de Socorro Alpino de México detalló que Paolo, pues, no contaba con el equipo apropiado ni ropa térmica para enfrentar las bajas temperaturas de esta montaña. Liz, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Es un gusto saludarte esta mañana de martes con información, lamentablemente en esta ocasión, pues no buena, no hay buenas noticias. Y es que se dio a conocer en las últimas horas el hallazgo del cuerpo del menor, este jovencito de 14 años, Paolo Sánchez. Él pues había subido en redes sociales un video en días pasados en el que pues platicaba que pretendía escalar el Iztaccíhuatl sin ningún tipo de protección y también sin ninguna preparación previa. Él pues comentaba en este video que pues ni siquiera llevaba un sleeping bag y que en esta zona la temperatura que se llegaba a alcanzar podría ser de hasta menos 2 grados durante la madrugada. Pese a tener todos estos detalles y estos conocimientos, pues a este adolescente le faltó justamente el conocimiento que pues debe de tener una persona para realizar una actividad como la que él pretendía realizar. Lamentablemente, su cuerpo fue encontrado este sábado después de una búsqueda de varios días y después también de que fue reportado como desaparecido el pasado 17 de julio, después de 5 días que fue visto con vida el pasado 12 de julio. Lamentablemente, pues en esta ocasión, una noticia que no tuvo un buen final. Sin embargo, bueno, pues continuamos pendientes de lo que ocurra en las calles de la Ciudad de México el día de hoy.
Así es, Liz, muchísimas gracias por tu información. Y bueno, ayer nuevamente, después de que el fin de semana se registró una fuerte lluvia, una tromba que cayó y que azotó la parte sur de la capital de la República, bueno, pues ayer nuevamente las lluvias afectaron pues esta zona de la Ciudad de México. Se reportaron inundaciones en vialidades importantes de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. Fíjese, pues hubo caos vial, inundaciones, sobre todo en Insurgentes, en la zona de este centro comercial Perisur, en Isidro Favela, en San Fernando, en Los Pedregales y Cuapa, esto en las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón y Coyoacán. Y bueno, pues solo un carril de la calzada de Tlalpan estuvo abierto en lo que cuadrillas de trabajadores retiraban pues el hielo, porque ayer cayó granizo. Pues ahí están algunas imágenes que se están publicando hoy, o que publican algunos diarios de circulación nacional. Las calles de estas demarcaciones, pues parece pues el Polo Norte, llenas de hielo. Y bueno, pues repito, esto fue en afectó esta granizada y esta lluvia, pues afectó las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón y Coyoacán, y debido pues a esta fuerte lluvia, el tren ligero suspendió el servicio de Huipulco a Xochimilco. ¿Y qué se espera para el día de hoy en materia de clima? Enrique Hernández, adelante con tu reporte, buen día.
El monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, así como canales de baja presión, se extienden sobre diferentes regiones del país provocando inestabilidad atmosférica, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes para regiones como Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima y Michoacán. Precipitaciones fuertes en zonas de Coahuila, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Solo intervalos de chubascos para Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Guerrero. En tanto, la onda tropical número 13 se desplaza sobre el occidente del territorio nacional. Con el ingreso de humedad proveniente de ambos litorales, son los sistemas meteorológicos que van a originar las condiciones de lluvia constante. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, pues en otra información, le comento que el zar fronterizo de los Estados Unidos, Tom Homan, afirma que las denominadas ciudades santuario serán prioridad de las autoridades, pues acusó que son inseguras y santuarios para los criminales, pues con el mismo discurso del presidente Donald Trump. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anuncia una investigación en contra del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por la presunta tortura y tratos crueles contra los 252 migrantes venezolanos que fueron liberados el viernes de una cárcel de máxima seguridad allá en el país centroamericano. Y el gobierno de los Estados Unidos anuncia la publicación de más de 230,000 páginas de documentos relacionados con el asesinato del líder de derechos civiles Martin Luther King, ocurrido en abril de 1968 allá en Memphis, en Tennessee. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anuncia que las delegaciones de Rusia y Ucrania retomarán las negociaciones de paz, esto en un encuentro que está programado para el día de mañana, miércoles, allá en Turquía. Y bueno, pues también el Programa Mundial de Alimentos denuncia el ataque que sufrió un convoy de 25 camiones que entraron a la Franja de Gaza para entregar comida en el norte del enclave, la zona más afectada por la guerra. Y antes de irnos a la pausa, bueno, pues le comento que a través de redes sociales, 21 Pilots anuncia que su nuevo álbum, que incluirá 13 temas, estará disponible a partir del próximo 12 de septiembre, aunque bueno, pues ya se pueden preordenar en plataformas digitales. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Por supuesto que puede haber una demanda legítima, pero quemar libros en una institución educativa, eso debe ser condenable totalmente. Los únicos que han quemado libros en la historia son los fascistas. Eso no... No podemos solaparlo nadie en nuestro país. Lo único que muestra, pues, es una actitud, prácticas que solo pueden catalogarse como movimientos fascistas.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia del pueblo condena esta quema de libros que ocurrió el domingo pasado en la librería de la UNAM Julio Torri, en donde, bueno, pues también un grupo de encapuchados dañó la fachada del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Esto durante la marcha en contra de la gentrificación, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que este tipo de actos son solamente de fascistas y demuestran una gran intolerancia.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 22 de julio de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Poco le duró la valentía al titular de la Profeco, Iván Escalante. Pese a que él mismo le puso el cascabel al gato del influyentismo, el funcionario ahora decidió guardarse los nombres de las y los morenistas que andan haciendo de coyotes ante esa dependencia. Por más que se le insistió al participar en la mañanera de ayer, Escalante dio más vueltas que una pirinola para no revelar quiénes le pidieron favores para empresas que fueron sancionadas por la Procuraduría del Consumidor. Así como las etiquetas nutricionales de los alimentos, a Escalante habrá que ponerle dos sellos: alto en expectativas y bajo en revelaciones.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
El 6 de agosto se cumplen 11 años del peor desastre ambiental de la historia de la minería en México, cometido por Grupo México de Germán Larrea. El río Sonora fue contaminado por el derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, afectando gravemente no solo el medio ambiente, sino a más de 22.000 habitantes y sus familias en cerca de 8 municipios. Este lamentable acto sigue en completa impunidad. Es urgente que se haga justicia y que Grupo México cumpla con las acciones de remediación, entre las que destacan dragar los ríos para retirar los sedimentos contaminados con metales pesados, instalar al menos 30 plantas potabilizadoras, concluir la construcción de un hospital y un centro toxicológico, pagar los exámenes y el seguimiento clínico de los habitantes de la región.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Una vez más, un grupo de manifestantes cometió actos de vandalismo en una protesta contra la gentrificación. Dañaron la fachada del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, pintaron lemas contra la UNAM Facha, saquearon la librería Julio Torri y quemaron libros. Ni la policía capitalina ni la seguridad de la universidad quisieron intervenir.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que una vez que entre en operación la CURP biométrica, que será el único documento oficial válido de identificación, hay temores de que la actual credencial para votar del Instituto Nacional Electoral pierda relevancia. Algunos de los partidos políticos que están representados en el órgano electoral se han cuestionado si este nuevo documento propiciará que haya un menor interés en la tramitación de la credencial del INE y con ello disminuya la participación de los ciudadanos en los procesos electorales y la actualización del padrón. Pues para nadie es un secreto que muchos mexicanos tramitaban y mantenían al día su credencial del INE como un documento de identidad para la realización de trámites oficiales, privados y bancarios, y que aprovechando que la tenían, acudían a las urnas el día de los comicios.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
¿Qué hará Claudia Sheinbaum ante las encuestas para la gubernatura en Guerrero? Porque su ley contra el nepotismo choca contra Félix Salgado Macedonio, quien en una encuesta para La Jornada domina ampliamente las preferencias en el estado que gobierna su hija Evelyn Salgado. ¿No dice la presidenta que el pueblo manda? Pues a ver qué hace con ese engrudo.
Trascendió en Milenio.
Que en oficinas federales dicen que en los próximos días la Fiscalía General de la República dará un informe pormenorizado de lo que se ha avanzado sobre el tema del secuestro del líder del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, a manos de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Todo a propósito de que el próximo 25 de julio se cumplirá un año del suceso. Cuentan que se han dado pasos importantes en esta pesquisa, pero el asunto continúa atorado por la falta de cooperación de las autoridades de Estados Unidos.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ausencia. La más marcada en el Consejo Nacional de Morena fue la de Andy López Beltrán, el secretario de organización. ¿Cómo estaría que Fernández Noroña salió a decir que tiene derecho a sus vacaciones? Solo apuntaría que Andrés Manuel López Obrador nunca faltó a un evento partidista de esa magnitud por irse de vacaciones.
murmuraciones en el portal En Boga.
Cuentan en los pasillos naranjas que Movimiento Ciudadano ya se siente cómodo en el mapa político. Aseguran que son la segunda fuerza a nivel nacional y en Durango y Veracruz hasta la primera fuerza si se compara partido por partido. Dicen que ese crecimiento se debe a que han decidido caminar por la vía legal, sin actos anticipados de campaña, al contrario de otros que ya andan tapizando el país con espectaculares. Por eso, ya presentaron una denuncia formal contra Alejandro Ruiz Uribe, delegado del Bienestar en Baja California, a quien señalan de aparecer en entre 90 y 100 anuncios y pantallas digitales con su nombre. Que nadie se haga el distraído. No hay fundación que aguante ese gasto, advirtieron en MC, mientras siguen sumando puntos en las encuestas y también en las denuncias.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Con apenas 16 días de diferencia, se llevaron a cabo dos manifestaciones en la Ciudad de México con el propósito explícito de protestar contra la gentrificación en la capital. El alto costo de la vivienda es una preocupación real, pero ambas convocatorias fueron pretexto para realizar actos de vandalismo. El viernes 4 de julio, contra negocios en la Colonia Condesa, en medio de gritos xenofóbicos, y el domingo pasado contra instalaciones de la UNAM. No se necesita ser muy suspicaz para entender las motivaciones de los violentos. La primera andanada ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc, cuya alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega se ha convertido en la incipiente figura de una oposición que luce desarticulada. La segunda en terrenos de la Universidad Nacional, una institución cuya relevancia la convierte siempre en candidata a botín político.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
Acapulco está renovado y mejor que nunca para el turismo nacional y extranjero, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, y destacó que el puerto está recuperando su vida de manera muy importante, para lo que se ha destinado una inversión de cerca de 7 mil millones de pesos para fortalecer el sistema de agua potable, plantas de tratamiento y bombeo, desasolve de ríos y arroyos, así como reubicación de viviendas, además de fortalecer las estrategias y el trabajo coordinado con la gobernadora Evelyn Salgado para hacer senderos seguros en colonias como Colosio y Renacimiento, y la recuperación de lugares icónicos de Acapulco como el centro acuático Sisi.
Confidencial en El Financiero.
Los diputados de Morena piden a la oposición una discusión ordenada, participativa y sin confrontaciones, y ya advirtieron que no habrá recortes ni reducción de recursos al gasto público, pero sí se perfila una compactación presupuestaria de aproximadamente 30% respecto de 2025. Deslizó a la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la morenista Marilyn Gómez Pozos. Apenas van a iniciar las conversaciones con Hacienda y ya los ánimos se calentaron en San Lázaro con el PAN y el PRI. De que habrá confrontaciones, las habrá. Pero apuesta a que muchas serán al interior de Morena.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Un día después del Consejo Nacional Morenista, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje a los militantes de su partido. Les pidió no alejarse del pueblo y cerrar el paso a la impunidad. Dijo que, contrario a lo que plantea la oposición, el movimiento está más fuerte y va más allá de Morena, pero decidió no opinar de los nuevos lineamientos. Sobre la reaparición de Adán Augusto, comentó que, si hizo algo, no será encubierto.
Rosones en La Razón.
Y nos piden no perder de vista el caso de dos mexicanos que fueron detenidos en Estados Unidos y enviados a la cárcel conocida como Alcatraz de Caimanes. Se trata de Carlos y Alejandro González, quienes fueron detenidos en Orlando. El primero estaba de vacaciones con una visa de turista, y del segundo se sabe que está casado con una ciudadana estadounidense y fue aprehendido al tratar de visitar a su hermano. En esas detenciones se han reportado una actuación anómala y una posible violación de los derechos civiles de los connacionales, ya que la prisión donde se encuentran no pertenece al gobierno federal, sino al estado de Florida, por lo que aún no cuentan con número de alien ni de caso, impidiéndoles el acceso a una defensa adecuada. El caso de los hermanos, sobre todo su atención y resolución, puede ayudar a dar credibilidad al programa de apoyo con abogados que echan de menos los paisanos en Estados Unidos, nos comentan.
Será en 24 horas.
Por considerar que los reporteros que cubren las actividades del Senado necesitaban tranquilizarse, el presidente de este órgano legislativo, Gerardo Fernández Noroña, decidió enviar a la sala de prensa cajas de té de pasiflora con manzanilla. Incluso dos de estos regalos llevaban dedicatoria personal. Algunos señalan que a quien le urge la pasiflora para estar tranquilo y ser tolerante es al propio Fernández Noroña. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 22 de julio de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Permíteme un momento porque ya se trabó la cosa. Gracias. Presionan ya a precios en Estados Unidos los aranceles de Donald Trump. Los aranceles aplicados por Estados Unidos están siendo absorbidos por los importadores, quienes comienzan ya a trasladar el costo a los consumidores finales de ese país, advierten analistas. Afectan a importadores quienes empiezan a trasladar el costo a los consumidores finales, advierte el banco Wells Fargo. También encontramos, piden aerolíneas dialogar con el gobierno de Estados Unidos para llegar a un acuerdo. Canaero ve impacto. En otro tema, el peso gana mientras el dólar sigue en picada. La persistente debilidad del billete estadounidense permitió que la moneda mexicana mantuviera su apreciación. En otra nota, desplaza cédula de datos fiscales a constancia de situación fiscal para facturar.
Reforma.
Ignoró López Obrador a Estados Unidos en acuerdo aéreo. La administración de López Obrador ignoró peticiones reiteradas del gobierno de Estados Unidos durante 2023 para aclarar o modificar su orden de sacar el tráfico de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como la reducción de horarios para vuelos de pasajeros disponibles en esa terminal. Lo anterior, según la narrativa de hechos para justificar la orden dictada este sábado por el titular del Departamento del Transporte de ese país, Sean Duffy. También encontramos sufridos morenistas, austeridad en España. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, fue captado en el restaurante Florinata del lujoso Hotel Rosewood, Villa Magna, en Madrid, donde una habitación sencilla tiene un costo de 28 mil pesos por noche. El fin de semana, Monreal informó en una carta pública a la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, que no acudiría al consejo partidista del sábado 19 porque tenía un compromiso familiar. En más información, es inhumano nuestro trabajo, dice Noroña. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo ser político, desgasta y es inhumano. Al intentar defender a su coordinador Adán Augusto López por la trama del exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de proteger al narco, dijo que lo ha afectado políticamente. Te desgasta. Pues ni que fuera de hule. Estos cargos son inhumanos, te exigen perfección por un lado y están llenos de una tensión enorme, agregó. También destaca, aprietan a TV Azteca acreedores en Nueva York. Acreedores de TV Azteca en Nueva York promovieron una demanda para reclamar 580 millones de dólares por el incumplimiento de la empresa para pagar desde 2021 el interés y capital principal de bonos con valor original de 400 millones de dólares. En otra nota, denuncia la UNAM destrozos en MUAC. Autoridades de la UNAM presentaron ayer ante el Ministerio Público una denuncia por los daños al Museo Universitario Arte Contemporáneo durante la segunda marcha contra la gentrificación.
El Universal.
Bermúdez, policía, criminal y empresario petrolero. El exsecretario de Seguridad en Tabasco, hoy prófugo, fundó la empresa Maver SADCB, enfocada en hidrocarburos y con la que buscaba licitaciones de obras públicas con Pemex y con Comisión Federal de Electricidad. En otra nota, Asia se convierte en santuario cripto para cárteles mexicanos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, empresas de Hong Kong, Dubái o Singapur transforman las bitcoins del narco simulando operaciones comerciales.
La jornada.
Vuelos de carga no regresarán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, advierte Sheinbaum. Washington sin razones para sancionar a México. En cuanto Estados Unidos notifique, se dialogará con empresas y el gobierno, indica la presidenta. Por seguridad, la disposición de moverlos al AIFA. En más información, firman 25 países exigencia de poner fin a la guerra en Gaza. Condenan el goteo de ayuda y la muerte inhumana de civiles. También encontramos Polo Norte en Tlalpan. Una fuerte lluvia y granizada anoche en el sur de la Ciudad de México causó caos vial e inundaciones, sobre todo en Insurgentes, Perisur, Isidro Favela, San Fernando, Los Pedregales y Coapa, en las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón y Coyoacán.
Milenio.
Apremian a México a adherirse a normas globales de aviación. Transporte Aéreo Internacional convoca a diálogo después de la eventual sanción de Estados Unidos por el traslado obligado de slots a la terminal Felipe Ángeles en 2022. En otra nota, Claudia no va a encubrir a Adán Augusto si hay pruebas. La presidenta descarta sumarse al linchamiento, pero no encubrirá al senador tabasqueño si surgen pruebas.
Excelsior.
Crece 47.9% inversión extranjera en México, con 45.337 millones de dólares recibidos en 2024. Nuestro país se convirtió en el segundo de América Latina con mayores entradas directas, solo debajo de Brasil. En otra nota, Ovidio Guzmán seguirá entre 15 y 20 años en prisión. Ya es testigo protegido. Y caen en Alligator, Alcatraz. Dos hermanos mexicanos se encuentran detenidos en la cárcel antiinmigrantes de Florida, en Estados Unidos.
El Economista.
Gobierno aprieta gasto en inversión física para reducir su déficit fiscal. En mayo fue 54% menos que en el mismo mes del 2024. Además, prevén la renovación del pacto en precio de gasolina. En 27 estados se respeta el precio tope acordado. Y utilidad de la banca por intereses registra tendencia a la baja. Si bien todavía es su principal fuente de ingresos, el ciclo de bajas de las tasas por Banxico se ha reflejado en los resultados de la banca comercial en lo que va del año.
La razón.
Sin razón, sanción aérea de Estados Unidos, revira gobierno, anticipa sector alto impacto, Canaero advierte sobre repercusiones en la conectividad, flujo comercial y competitividad, expertos ven en medidas anunciadas por vecino, intento por ganar mercado aéreo. También encontramos, nunca sospeché de Hernán, era un policía de trayectoria, asegura Adán Augusto que hubiera separado a su secretario de seguridad en caso de dudas. Escuchó de la barredora hasta Segop, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leiva en Grupo Fórmula.
24 horas.
Nueva Corte heredará más de 1.300 casos. La Suprema Corte, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, deberá resolver 1.341 expedientes por parte de los actuales ministros, incluyendo temas como la prisión preventiva oficiosa y la pugna entre el gobierno y empresas por impuestos valuados en miles de millones de pesos.
El Sol de México.
Prevén alto impacto en la industria aérea. Si se aplicaran las medidas por el AIFA, no hay razón alguna para que tenga que haber una sanción, dijo Sheinbaum.
La prensa.
Basura chilanga. Parte de la basura de la Ciudad de México termina en el tiradero a cielo abierto llamado La Perseverancia en Cuautla y la cantidad de desechos supera su capacidad operativa. Los vecinos denuncian un incremento en enfermedades respiratorias.
La crónica de hoy.
Obligan a migrantes a comer amarrados y en el suelo. Tres organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que en centros migratorios ubicados en Florida se cometen graves abusos.
El Heraldo de México.
Refuerzan seguridad en cuatro estados. De los 29.711 militares habilitados en los últimos meses para combatir la incidencia delictiva, 40 se concentra en Baja California, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.
Esto.
Máxima rivalidad. Jugadores de la Liga MX como Sergio Canales, Roberto Alvarado y Willer Dita, y de la MLS como Diego Luna, Irving Lozano y Denise Buanga, aceptan que hay un antagonismo entre ambas ligas de cara al Juego de Estrellas este miércoles.
Radioformula.com.mx.
Por poquito, dos aviones casi chocan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Autoridades ya investigan.
Expansión.mx.
Los créditos de nómina desaceleran su crecimiento a 8.3% en mayo.
Infobae.com.
López Obrador recibió múltiples alertas sobre Hernán Bermúdez y sus presuntos nexos criminales en Tabasco.
Reporteíndigo.com.
Detienen a Kevin N., presunto feminicida de Carla en Jalisco.
Político.mx.
López Obrador y Adán sabían de los nexos de Hernán Bermúdez con el narco. Salen a la luz nuevos documentos. Los morenistas han sido criticados por negar en el pasado la existencia de la barredora.
AgenciaEFE.com.
Cerca de 30 muertos, la mayoría niños, al estrellarse contra un campus un avión militar en Bangladesh.
Forbes.com.mx.
Stellantis prevé mayor impacto arancelario tras pérdida de 2.700 millones de dólares en primer semestre.
El País.
Los secretos del franquismo y la transición serán desclasificados ante proyecto de ley de secretos oficiales.
The Washington Post.
Bajo el mandato de Trump, la patrulla fronteriza arresta inmigrantes lejos de la frontera entre Estados Unidos y México. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí, en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, vamos a la información. Iniciamos en la zona centro de la ciudad, donde continúa asentamientos al cruce con cada semáforo sobre la avenida Chapultepec, para que deja atrás el eje oponente y se dirige hacia las circulaciones de la avenida Sevilla. En la zona oriente de la capital, ya tenemos el incremento al aforo vehicular sobre la calzada Ermita Iztapalapa para quien deja atrás el distribuidor vial Puente de la Concordia y se dirige hacia el anillo periférico. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 9 horas, un colectivo se da cita en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada sobre Digno Ochoa y Plácido en el número 56. Posteriormente, a las 10 horas, otro contingente se dará cita en el Parque Unido. Este se encuentra ubicado sobre la avenida de los Insurgentes. Ellos pretenden desplazarse hacia las oficinas del órgano público ubicado sobre la calle de Gustavo Ecampa en el número 54, por lo cual la afectación vehicular de la avenida de los Insurgentes. Por el reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Gracias.
Gracias, Alejandro. Alejandro García, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Y bueno, pues le comentábamos lo que había ocurrido el sábado, en donde el Departamento de Transporte de los Estados Unidos pues había anunciado una serie de sanciones a la aviación mexicana y bueno, pues también estaba acusando al gobierno de nuestro país de incumplir el convenio bilateral aéreo por la suspensión de vuelos de carga y la reducción de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Usted recuerda que en el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues determinó que los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues se fueran al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y bueno, pues esta situación es lo que, entre otras cosas, es lo que está pues incomodando y tiene pues muy inconformes a los al gobierno de los Estados Unidos, y por eso, bueno, pues anuncia esta serie de medidas de sanciones al gobierno mexicano y sobre todo pues a este sector aéreo nacional. Y para hablar sobre este tema, pues me da muchísimo gusto saludar a Roberto Aguilar. Él es columnista, analista y también experto en temas de economía y finanzas. Roberto, ¿cómo estás? Gracias por tomar la comunicación. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Juan? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, yo creo que se suma. Fíjate que quizás en otros momentos no hubiera tenido un impacto, una resonancia tan grande este tema aeronáutico, pero ahora, si tú lo ves en el contexto de esta complicación que hay con las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, y no diría solamente comerciales, sino en todos los ámbitos, pues toma, insisto, una mayor relevancia. Y es que, bueno, estas decisiones que tú bien resumías, que se dieron a conocer justamente para reactivar o para impulsar este aeropuerto que se construyó en el sexenio anterior, que se ha cuestionado mucho su funcionalidad y su demanda, pues ahora pues están como ya concretándose justamente las quejas que en su momento se dieron a conocer por este cambio que parecía injustificado o que parece injustificado desde los puntos de vista de Estados Unidos, de las aerolíneas y las empresas de transporte de carga, que al final del día, mi estimado Juan, lo que van a hacer es todavía contaminar más esta relación, y sobre todo pues en el sentido también del efecto que pudiera tener de las rutas y frecuencias entre México y Estados Unidos. Y bueno, pues sobre todo también lo que amenazó de manera muy directa fue la alianza entre la empresa estadounidense Delta y la mexicana Aeroméxico, que es la principal línea aérea mexicana con presencia fuera de México. Esa es su gran apuesta, le ha dejado el mercado local a otras compañías, y hoy pues justamente esta situación puede verse complicada. Y bueno, pues ayer la presidenta comentó que todavía no hay un anuncio oficial o una notificación oficial, pero pues al final del día pues hay que esperar, yo diría más bien no hay que esperar a que exista, sino ver de qué manera se puede llegar a un acuerdo. Ya varios organismos, la IATA, Canaero, en fin, varios organismos gremiales, pues han propuesto que se vuelva a la mesa de diálogo para discutir esta situación, sobre todo por la estrecha relación que hay entre ambas naciones.
Así es. Oye, a ver, dos puntos, Roberto. Una, esta situación o este cambio que anunció el presidente López Obrador en su momento, pues durante su administración, de cambiar los vuelos de carga del AICM al Felipe Ángeles, pues no es, no corresponde solamente, o es una decisión de un gobierno, no es una decisión interna, o sí, efectivamente se está violando un acuerdo con los Estados Unidos. Y por otro, pues esta posible cancelación del acuerdo de cooperación conjunta entre Delta Airlines y Grupo Aeroméxico, pues dejaría graves pérdidas, ¿no?
Sí, bueno, fíjate que al final lo que sucedió también es que la medida que se tomó para hacerse traslado, te acordarás, pues fue unilateral, y al final no hubo una negociación, porque al final estuvieron más obligadas las empresas de carga para trasladar sus operaciones al aeropuerto, al nuevo aeropuerto, y esto justamente se dio en una situación más de presión que quedó para resolverse posteriormente. Es decir, se pateó un poco el bote esperando que no hubiera ninguna reacción o que las compañías pues ya se adaptaran justamente a estas necesidades, como lo están haciendo ahora con esta ubicación geográfica. Sin embargo, pues las quejas existen, y esto se combina con algunos de los cambios que está pretendiendo en materia de aviación Estados Unidos, y que sí tendrían afectación justamente porque entonces sí reviven la demanda de que se regresen al lugar que originalmente tenían. Lo que sí, yo creo que había que... Por eso creo que también es muy interesante, y la propuesta, apoyo de que justamente se vuelvan a sentar, porque pues hoy vemos algunos beneficios que se han generado, hubo inversiones de compañías de carga en el nuevo aeropuerto para justamente ampliar su capacidad, sus necesidades, y como comenzar de cero en términos de justamente de la infraestructura, y yo creo que beneficios sí ha habido, sin embargo, pues aquí yo creo que no es, el tema es el fondo, el del asunto, las formas que justamente se dieron arbitrarias, insisto, en el sexenio pasado, y que hoy, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos a través de su dependencia encargada del sistema aéreo, pues está reclamando y bueno, pues está pidiendo que se modifiquen. ¿Qué podría pasar? Que creo que es importante con esta situación, que se regresen. Yo creo que es una cuestión complicada y yo lo descartaría porque habría un costo implícito para las empresas que pues quién lo va a tener que asumir si no son ellas, y esto bueno, pues no estaría dentro de su plan de inversiones para este año. Así es que yo creo que el diálogo, entenderlo y ajustar si fuera necesario algunos de los principios, tiene que, es una medida importante, sí, por el tema de la carga, pero por el tema de los pasajeros, yo creo que ahí el simple hecho de que pudieran limitar que más líneas aéreas o las líneas aéreas tengan más conexiones, vuelos o rutas hacia Estados Unidos, ahí sí pues tendría una situación bastante compleja, porque al final del día es un flujo de pasajeros que recibimos muy grande justamente desde Estados Unidos.
A ver, Roberto, ayer por lo pronto en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Sheinbaum dice que bueno, pues estas decisiones se tomaron pues para privilegiar la seguridad y la eficiencia, y pues no, que no van a regresar los vuelos de carga al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Sí, esta es un poco las declaraciones de ayer. Yo al final creo que no es tanto la retórica, sino más bien obedecería a factores económicos. Como yo te decía, esto implicará un gasto para las empresas, sí, que ya de carga, que ya están en el nuevo aeropuerto, y regresar nuevamente a las instalaciones actuales, pues bueno, pues sí implicaría un costo alto, que bueno, pues al final del día yo creo que nadie está dispuesto a absorber, a menos de que el gobierno decía, pero eso creo que está totalmente descartado. Sí, no van a regresar, pero no, insisto, no por esta retórica o esta situación como lo maneja la presidenta, sino más bien por cuestiones económicas y corporativas de las compañías.
¿De qué tamaño sería el boquete, el golpazo para la economía nacional y para el sector aéreo mexicano, Roberto, en caso, bueno, se espera que en esta misma semana el gobierno de los Estados Unidos notifique de manera formal el tipo de sanciones, ¿no?, que va a aplicar a México?
Bueno, fíjate que todavía no tenemos una estimación, puede ser, hoy hay muchos números ahí que se han dado, pero yo creo que al final del día, más que el impacto económico que pudiera tener a través de unas sanciones, yo creo que la limitación, somos el principal socio comercial de Estados Unidos y eso implica muchas otras cosas, no es solamente el transporte de mercancías, como te decía, también el transporte de pasajeros, somos el principal receptor de turismo estadounidense, hay una relación estrecha, se ha venido incrementando. Entonces, al final del día, más bien lo que pudiera ocasionar el daño económico en lo posterior. Sí. Creo que ahí sí tendríamos un tema mucho más complicado, y hoy pues se enmarca en esta situación de muy tensa entre, sí, las relaciones que hay entre Estados Unidos y México. Y esto pues bueno, me lleva también al punto que habíamos comentado, mi señor Juan Manuel, de la revisión del acuerdo comercial, sí, que también el escenario que tenía, bueno, desde un principio se había comentado que era en el 2026, ya estaba pactado de acuerdo con lo que se negoció la última vez, de que se iba a hacer la revisión, y el gobierno mexicano insistió mucho en ese tema, en que iba a ser una revisión, y no, el gobierno de Estados Unidos ha dicho ya claramente que va a ser una renegociación del acuerdo comercial. El propio secretario de Economía había visto con buenos ojos que en esta situación de la deliberación y los acuerdos comerciales con los aranceles recíprocos, pues pudiera abrirse una ventana de oportunidades para que se anticipara justamente la revisión o renegociación del acuerdo comercial. Pues ahora ya nos dio un golpe importante, porque esto también genera mayor certidumbre, es decir, estamos ampliando la incertidumbre, claro, por más meses, y esta es una situación que no abona justamente para las decisiones de inversión en México.
Así es, Roberto, pues muchísimas gracias por tomar la comunicación esta mañana, estaremos muy pendientes pues a lo que informe esta misma semana desde la Casa Blanca en relación a las sanciones que se aplicarían a México. Y bueno, pues también esto le agrega un ingrediente más a la incertidumbre, ¿no? Por esta posibilidad de que puedan entrar en vigor los aranceles en el primer día del mes de agosto. Muchísimas gracias, Roberto.
Al contrario, Juan Manuel, muy buenos días.
Un fuerte abrazo, Roberto Aguilar, analista y experto en temas de economía y finanzas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, pues tiene la información deportiva. Y a partir de hoy, mi querido Beto, estamos haciendo este enlace a través de Zoom, porque bueno, pues nos pedían del auditorio que nos sigue a través de esta página de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Bueno, pues queremos conocer a tu querido Beto Campos, me decían. Bueno, pues ahí está, ahí vas a aparecer, mi querido Beto. Y bueno, si te parece, nos vamos rápido con el tema del ciclismo. Pues ciclista mexicano, Isaac del Toro, imparable, mi querido Beto, ayer, bueno, pues se lleva esta competencia de un solo día que se lleva a cabo, un recorrido de más de 185 kilómetros que se lleva a cabo allá en Cataluña, en España. Te saludo, Beto, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo con mucho gusto, al igual que todo el auditorio. Así es, vamos con la información deportiva. Como bien destacas, Isaac del Toro se adjudicó la segunda edición de la carrera Terres del Ebre allá en España, competencia que solo consta de una sola etapa, teniendo, por supuesto, un tiempo de 4 horas 23 minutos y 58 segundos. Habrá que destacar que tuvo una ventaja de 46 segundos sobre el italiano Cristian Scaroni y que justamente vamos a escuchar las palabras del mismo del Toro.
He arriesgado intentarlo desde tan lejos, pero creo que estoy muy feliz con el rendimiento que se pudo hacer. Al final estoy contento, gracias al equipo pude estar enfrente y manejar una subida fuerte para mí. Sí, la verdad estoy bastante bien, me siento con pues cierta frescura y como que me siento relajado en la cabeza como para afrontar los objetivos y creo que eso me mantiene como que más atento a los detalles y disfruto más el proceso.
Las palabras de Isaac del Toro, que consumó su séptima carrera ganada en este 2025. El próximo compromiso importante que tiene del Toro es la Vuelta en España, que habrá que recordar que consta de 21 etapas, inicia el 23 de agosto y finaliza el 14 de septiembre. Así es que hoy se confirma a Isaac del Toro como las grandes promesas del ciclismo, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial, recordando que recientemente quedó subcampeón del Giro de Italia, además de ganar en Austria y en Milán. En el tema de Pumas se confirmó que
rápidamente, perdón que te interrumpa, mi querido Beto, estaba checando aquí información justo de Isaac del Toro y bueno, con estas destacadas actuaciones que ha tenido, pues ya se encuentra en el número 15 del ranking mundial. Está considerado como el ciclista más joven ubicado en el top 20 de este ranking profesional.
De acuerdo, y habrá que recordar que ha roto marcas importantes también del Toro, como el de la Maglia Rosa en el Giro de Italia, que la aportó por más tiempo, además de ser uno de los más jóvenes. Así es que digo, tiene 21 años de edad, tiene mucho que mejorar, sí, del Toro, pero evidentemente está marcando una nueva era en el ciclismo en nuestro país con una edad tan corta. En el tema de Pumas se confirmó que el guardameta Keylor Navas jugará con el Club Universidad después de que pagara los 2 millones de dólares que estaba pidiendo Newell's Old Boys. Habrá que recordar que justamente Navas quería venir a jugar a la Liga MX, estuvo presionando para poder salir, lo comentamos el día de ayer que este fin de semana ni siquiera salió a lo que es la banca y que justamente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya lo están esperando. Ya en cuestión de horas llegará Keylor Navas a nuestro país, sí, y podría debutar este viernes ante los Gallos Blancos del Querétaro en la jornada 3 de la apertura 2025 de la Liga MX. En el tema de las Águilas del América, últimamente se le ha relacionado con el futbolista Dennis Boanga de Los Ángeles FC. Es un tipo de grandes condiciones, veloz por las bandas. El gabonés aseguró que mantiene contacto con André Pierre Gignac, quien le ha hablado grandes cosas del fútbol mexicano y no descarta una posible llegada justamente a algún equipo de nuestro país. Insisto, en este caso a Boanga se le ha relacionado en las últimas semanas con el conjunto de las Águilas del América, que justamente fue partícipe en esta eliminación por el boleto del Mundial de Clubes, donde terminó por marcar diferencia el gabonés. Y habrá que recordar que el día de mañana se disputa lo que es el juego de estrellas de la Liga MX ante la MLS. Los jugadores ya comenzaron a reportar en Austin, como Kevin Mier, portero de Cruz Azul, Gilberto Mora, futbolista de Xolos, a quien escuchamos justamente sobre el momento que vive después de ser seleccionado nacional y por supuesto jugar en primera división con 16 años.
Sí, pues para mí es un privilegio estar aquí con todos estos compañeros con mucha calidad y pues tratar de disfrutar. Mañana o el miércoles va a ser un partido pues bueno contra Messi si está, y pues es como un sueño jugar contra él. Sí, la verdad no me lo esperaba a tan corta edad, pero pues siempre fue como un sueño, y ahora que estoy acá, tratar de disfrutarlo. Sí, pues trato de siempre estar con mi familia, siempre ellos pues están cerca de mí y tratan de aconsejarme siempre, entonces esa es como mi base. Sí, pues sí, es un año un poco cargado, pero pues creo que si están esos torneos hay que aprovecharlos y pues nada, tratar de sacar mi fútbol en el torneo que sea.
Las palabras de Gilberto Mora, futbolista de los Xolos de Tijuana. El día de hoy se realiza lo que es el juego de habilidades justamente en Austin entre la Liga MX y la MLS, y el día de mañana será el juego de estrellas. Por cierto, André Jardine será el técnico de la Liga MX para este encuentro. Son 30 jugadores del fútbol mexicano los que estarán participando. Justamente vemos a través de YouTube a figuras como Sergio Canales de Monterrey, Diver Cambindo de Necaxa, en este caso Kevin Mier del conjunto de Cruz Azul. Y también habrá que destacar que la Liga MX Femenil anunció que se disputará un partido entre las mejores jugadoras de la Liga y el Barcelona Femenil el próximo 22 de agosto en el Estadio Universitario. El equipo de Estrellas de México estará conformado por 30 jugadores, 30 jugadoras, entre las que destacan Charlín Corral de Pachuca, Stephanie Barrera igual de Pachuca, Blanca Félix, portera de Chivas, Jacqueline Ovalle de Tigres. Y vamos a escuchar las palabras de Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil.
2031 es un plan estratégico que se trabajó con los 18 clubes, respalda la visión que siempre ha tenido la Liga, que es ser una Liga destino. Y eso creo que hoy queda muy claro dentro del selectivo, dentro de las jugadoras que hoy están en Copa Africana, en Copa América, en las Euros.
Ahí las palabras de Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil. Destacar que el conjunto blaugrana también estará enfrentando al América el 24 de agosto en Ciudad de los Deportes. En el tema de la NFL, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, busca que los Commanders de Washington vuelvan a ser los Pieles Rojas. Incluso amenazó al equipo con retrasar el acuerdo para construir un estadio. El mismo Trump asegura que sería mucho más valioso si regresaran al nombre de los Redskins. Y bueno, cabe recordar que los Commanders y el gobierno del Distrito de Columbia anunciaron un acuerdo a principios de este año para construir un nuevo estadio para el equipo, Juan.
Pues bueno, oye Beto, y estaba viendo declaraciones de Manny Pacquiao después de su regreso, ¿no?, a los cuadriláteros el sábado pasado y su empate frente a Mario Barrios. Él dice, pues no es mi despedida, mi carrera boxística continúa.
No, ya tiene 46 años. Y desde luego que busca seguir en esta competencia en el máximo nivel del boxeo, recordando que este fin de semana vaya que le hizo pelea a Mario Barrios, quien es el actual campeón del CMB, justamente de la categoría welter, y por supuesto su representante está descartando justamente a Mario Barrios en un segundo capítulo, pero también es una realidad que busca enfrentar a rivales importantes, en ese caso como Yerbonta Davis, y vamos a ver qué es lo que suceda. También está el nombre de Rolly Romero para enfrentar próximamente a Manny Pacquiao. En el tema de la NBA, señalar que sí, parece que Chris Paul jugará de nueva cuenta con los Clippers de Los Ángeles. El contrato sería por un año y 3.6 millones de dólares. El basquetbolista de 40 años viene de jugar la temporada anterior con los Spurs de San Antonio, y que justamente será la última temporada que juegue como profesional. Bien. Chris Paul se une a las figuras como Kawhi Leonard, James Harden, además de Bradley Beal, como refuerzo del equipo angelino, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, muy completo como siempre. Nos escuchamos y nos vemos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El Banco BBVA México y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México crearon un fideicomiso por 4 mil millones de pesos para el Mundial de Fútbol 2026. Esta colaboración permitirá cumplir con el calendario de obras en beneficio de los capitalinos y turistas. La economía informal representa el 24.5% del Producto Interno Bruto del país, así lo explicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, quien señaló es necesario un mayor nivel de inversión para favorecer la posibilidad de crear mayores puestos de trabajo en el sector formal. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles perdieron 110 mil pasajeros en conjunto en el mes de junio, en comparación con el mismo mes del 2024. La mayor pérdida se registró en el Benito Juárez, con 106 mil pasajeros, mientras que la caída en el AIFA fue de 4 mil usuarios. Rebeca Hein, gerente de Michelin para México y Centroamérica, informó que la fábrica de Querétaro se mudó a León, Guanajuato, donde se producirán 13 millones de llantas al año y se emplean más de 2.000 personas. Detalló que esta fábrica representa la modernización de Michelin en México. Kimberly Clark de México prevé incrementar sus exportaciones de productos terminados a socios comerciales gracias a la posición de México frente a los cambios arancelarios de Estados Unidos en comparación con otras naciones. La actividad económica de México perfila un desempeño positivo al cierre del segundo trimestre, aunque el avance sería pequeño y posiblemente no bastaría para contrarrestar la tendencia de una desaceleración, esto de acuerdo con el indicador oportuno de la economía del INEGI.
Gracias a Itzel Vanegas. Bueno, Estados Unidos está anunciando su retirada de la UNESCO a finales del 2026. Y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado este día. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.